Hola, saludamos a nuestros oyentes que nos siguen todas las semanas en este repaso a los medios. Un saludo frío desde esta redacción gélida de Radio Sefarad, ¿no, Federico?
Sí, hace un frío polar en España, con temperaturas bajo cero. Hay lugares como Burgos que están incomunicados, se han formado grandes atascos.
Y tú, a pesar de eso, estás con una camiseta corta, algo que no deja de sorprenderme.
Algo que me honra tanto en invierno como en verano.
Sí, y mañana posiblemente no podrás venir a trabajar. Bueno, vamos a hablar de nuestra sección. En concreto, hemos seleccionado una página web llamada Memory.org, una página web que analiza medios de comunicación en Oriente Próximo, que se llama Middle East Media Research Institute, de ahí las siglas Memry, M-E-M-R-I, y explora la región a través de sus medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Se la sugerimos, les decimos un poquito qué pueden encontrar en esta página.
Sí, la verdad que es un recurso muy útil para acceder a información, a noticias de periódico, imágenes de, digamos, de soflamas, de imanes, de la televisión Almanar, de televisiones así fundamentalistas islámicas y musulmanas, que no tenemos acceso por la limitación de la lengua. Nosotros, casi ningún occidental habla árabe ni habla ninguno de los dialectos del árabe. Sí. Y a través de esta página podemos ver la traducción directamente, en el subtítulo, a veces también en la grabación digital de audio, y también la traducción también de periódicos en lengua árabe también.
Sí, lengua árabe fundamentalmente, pero también hay traducciones del farsi, que es la lengua que se habla en Irán, y también del hebreo, de algunos periódicos israelíes. Además de algunos artículos de análisis político sobre temas sociales y análisis religioso, tendencias en Oriente Próximo. Memry existe desde el año 1998, tiene la sede en Washington y también tiene oficinas en Berlín, Londres y Jerusalén.
Y además traduce de estos idiomas que mencionábamos antes, los traduce al inglés, al alemán, al hebreo, al italiano, al francés, al español, al turco y al ruso. O sea que creo que la totalidad de los oyentes van a poder por lo menos leer una traducción, sí, en la que puedan entender.
Pues yo me imagino que especialmente les va a interesar la traducción al español, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay una sección que podemos decir que es universal, independientemente de la lengua que hablen y en la que lean, y que no requiere traducción, que es la sección de caricaturas, que es tremenda, porque es una colección de caricaturas antiamericanas y antiisraelíes y también antisemitas simplemente, que aparecen en la prensa árabe islámica.
Habíamos hecho un análisis similar nosotros sobre las caricaturas antiisraelíes y antisemitas en la prensa española, publicado en la revista Raíces, donde veíamos justamente que al inicio de la segunda intifada, en septiembre del 2000, hubo una reproducción impresionante de viñetas antisemitas y antiisraelíes, donde comparaban a Sharon, por ejemplo, en los diarios españoles con Hitler, con imágenes de cerdo, hablando del holocausto palestino, genocidio palestino. Creo que en ese sentido podemos aprender no solamente de las barbaridades ajenas, sino también de las propias, sí, lamentablemente.
Sí, tristemente no tenían mucho que envidiarles estas caricaturas que seleccionamos entonces para ese artículo en la revista Raíces, con estas que se pueden ver a través de Memry, que provienen de la
Sí, prensa. Yo creo que la diferencia, lo que he visto de viñetas árabes, es que tienen más que ver con el mundo árabe, no con toda la simbología árabe. Aparece, por ejemplo, Saddam Hussein y en contraste con Sharon. En cambio, en las viñetas españolas sale más el tema, de por ejemplo, del holocausto, o el tema también del cristianismo, de Jesús, sí, por ejemplo, sí, como si fuera el deicidio, supuesto deicidio judío, el tema de el bulo de libelo de la sangre, mitos que tienen que ver con el cristianismo. En cambio, en el mundo musulmán salen cuestiones que tienen que ver o bien con la religión musulmana o bien con el conflicto de Oriente Próximo representado localmente, ¿no?
Sí, pero representado a través de los estereotipos antisemitas,
sí,
clásicos.
Eso es la constante que vemos.
Lo pueden ver ustedes si seleccionan la sección de caricaturas en esta página. Otra sección también muy impresionante es la de vídeos. Son secuencias de la televisión palestina, de Almanar, la televisión de Hezbollah, algunos de la televisión siria, series de televisión de Egipto, sermones de los imanes de Gaza y de otros imanes del mundo árabe, de Arabia Saudí, algunas entrevistas. Y tú lo has echado un vistazo también a esta parte, ¿no, Federico?
Sí, además creo que admite pocas dudas uno cuando ve una imagen de que aparece una supuesta junta rabínica que decide matar a un niño para celebrar el Pesaj, por ejemplo, y se ve toda esa representación absolutamente deleznable, ¿no? El estereotipo del judío rabino y reproduciendo el mito eso medieval del libelo de la sangre otra vez, que el matzá de Pesaj está hecho con sangre de niños, todo, cuando se ve eso representado y se ve eso, quedan pocas dudas, uno le pueden quedar pocas dudas, uno no puede decir que somos nosotros los que tenemos, digamos, la obsesión que nos persiguen, que nos, es que uno ve realmente ahí una representación totalmente antisemita, que fomenta el odio, la intolerancia, la violencia. Yo creo que lo mejor, creo que es ver las imágenes. Luego uno puede leer los textos, puede ver las viñetas, puede leer los periódicos. Las imágenes valen mucho más que mil palabras, yo creo.
Sí, esas imágenes son muy impresionantes y es de lamentar que esas series de televisión y esas imágenes con el poder que tienen estén envenenando a toda una nueva generación en el mundo árabe e islámico que ven y que toman como ciertos todos esos infundios, ¿no?
No olvidemos que Al-Manar mismo, la cadena esta de Hezbollah que transmitía en Francia y luego fue prohibida, había difundido que Israel estaba propagando el SIDA entre la población árabe en general y en concreto entre la población palestina. Estaba envenenando masivamente. Además de decir que, como vamos a ver más adelante también, que muchos palestinos y muchos árabes siguen diciendo que Israel envenenó a Arafat, ellos decían que Israel está propagando el SIDA dentro de la ciudadanía palestina. Cosas que realmente nos horrorizan. Lamentablemente mucha gente no conoce la contrainformación y a lo mejor se lo debe creer.
Porque no, posiblemente no tienen otras fuentes de información que esas televisiones, ¿no?
Recordemos, por supuesto, que en muchos países no existe prensa libre, no existe controversia, no hay opinión pública crítica, entonces lo que sale es lo que sale en la prensa mayoritaria, ¿no?
Voy a seleccionar una secuencia de Memri. En este caso es una entrevista con el predicador egipcio Shafat Higazi y esta es una secuencia que apareció en una televisión de Arabia Saudí. Higazi dice lo siguiente: la gente se pregunta por qué odiamos nosotros a los judíos. La batalla entre nosotros y los judíos no es una lucha por fronteras, sino una lucha por la existencia. Los odiamos por lo que dicen acerca de los profetas, acerca de Alá y acerca del profeta Mahoma. Esto es la revista de la mujer musulmana y es el programa, ¿no?, en el que aparece este predicador. Y dice: y probablemente la mayoría de nuestro auditorio sean mujeres. Me gustaría que ellas criaran a sus hijos con estas palabras, así como los crían también con leche materna. La conductora responde: ¿y cómo llegó el profeta y cómo llegaron los musulmanes? Y responde Shafat Higazi: historias que sembrarán el odio y la abominación por los judíos en los corazones de nuevas generaciones. Queda muy claro, ¿no?, qué es lo que se pretende con estos mensajes.
Además, en todas las webs que hemos visto en ese sentido de canales de televisión árabes, y hay una utilización tan macabra de los niños, ¿no? Por un lado, de los niños, de los judíos como asesinos de niños, como decíamos, ese mito. Y por otro lado, una llamada constante a los niños palestinos y árabes que se conviertan en mártires, ¿no? Una llamada obsesiva, ¿no? La transmisión generacional del odio es una cuestión importantísima. Vemos incluso, si entra en la página de Memri, a los imanes en algunas mezquitas llamando directamente a los padres: hagan de sus hijos mártires de la causa. Realmente a nosotros que nos educamos en otro tipo de valores y otro tipo de educación, nos parece realmente, no sé cómo llamarlo, no estoy, digamos,
sí, es una, como has dicho,
futuro padre, estoy como escandalizado, ¿no?
Bueno, esto es todo un anuncio, ¿no?, que has hecho, sí, acá ahora, pero sí, es un, como has dicho, Federico, es una abominación, ¿no?, el empleo de los niños con estos fines, y creo que es importante la labor que hace Memri.org de denuncia. Nadie puede, como decías antes, nadie puede dudar de que estos son llamamientos a la violencia, que sean incitación, difamación, y la denuncia es importante. Especialmente cuando estos canales, como Al-Manar, por ejemplo, están intentando también entrar en los espacios, ¿no?, de radio y televisión europeos. Terminamos con el rincón antisemita, una vez más, sin que lo que antecedió a este rincón no lo haya sido, ¿no?
Sí, como decimos, el salón, ¿no? Decíamos
salón, sí.
Tenemos un artículo, no sé si llamarlo un artículo, porque sería darle una especie de posicionamiento demasiado favorable.
Un texto.
Un texto de Nabil Maruf, que es el delegado general de Palestina, el representante oficial de la OLP, porque no hay representación diplomática en España, de la delegación palestina en España. Se llama El legado de Arafat y el futuro. Es un texto realmente escandaloso, es agresivo. Voy a sacar solamente tres perlas de este artículo. Los que quieran lo pueden leer en la edición de hoy. Perdón, en la edición del lunes, 27 de diciembre de 2004, en el periódico El País. Desconozco si está en la edición digital, pero probablemente también esté. Voy a leer tres fragmentos de este artículo. Por ejemplo, dice lo siguiente. Pese a que la ONU, en su resolución 181 de 29 de noviembre de 1947, había decretado la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, el mundo entero permaneció de brazos cruzados ante la agresión del ejército israelí que le permitió ocupar la casi totalidad del mandato.
Bueno, qué fácil es darle la vuelta a la historia, ¿no? Con una frase. Cualquiera con unas nociones básicas de historia sabe que el plan de partición de la ONU fue aceptada por los judíos y fue rechazada por el mundo árabe, que atacó en masa, ¿no? Al nuevo Estado judío a través de todas sus fronteras.
Sí, incluso los nuevos historiadores israelíes que comentamos unas semanas que eran un poco críticos cuando hablábamos del...
Sí, pero la historia es la historia.
Claro, la historia es la historia. O sea, por un lado, todo el mundo reconoce la historiografía más o menos seria. Israel se defendió ante un ataque, ante la guerra, lo que llama guerra del 48, es un ataque que recibe Israel de las poblaciones árabes. Israel se defiende.
Los países árabes vecinos, sí.
De los árabes vecinos, y eso es lo que conocemos como la guerra del 48. Nabil Maruf le da la vuelta al argumento, dice que Israel atacó y creó el éxodo palestino. Segundo cuestión que voy a tomar. Maruf critica, denuncia explícitamente a Israel del asesinato de Arafat. Y voy a leer un fragmento que habla de eso. Es evidente que el cerco que duró 3 años es la causa de una muerte anunciada, puesto que el presidente palestino no veía el sol ni respiraba libremente, salvo en el interior de 3 habitaciones medio en ruinas. Por ello, Israel es responsable de la muerte de Arafat, haya o no envenenado al presidente, porque creó las condiciones que condujeron a su fallecimiento. ¿Qué te parece, Alex?
Me parece que el único que está envenenando aquí es el delegado palestino Maruf con sus infundios y con sus mentiras, ¿no?
Y además en el fin del artículo hace una especie de... vuelve a criticar a Israel, vuelve a denunciar a Israel como culpable del asesinato y además habla de Arafat como si fuera el líder que intentaba la paz, ¿no? Que veía en el camino...
Bueno, eso es cuestionable, pero que un representante oficial de la autoridad palestina en España se haga eco de una mentira... Eso es inconcebible, eso no puede ser, ¿no? Habla, digamos, muy mal de la OLP y del delegado que tienen aquí. Que, por cierto, si la han visto alguna vez en televisión, a mí me llama mucho la atención que en todos los años que lleva en España todavía no hable castellano.
Se niega a hablar en español, sí. Es verdad, en castellano. Termino con esta frase que también es una frase para este rincón antisemita que habría que ponerla como aquí en nuestro frontispicio, a lo mejor, de la redacción. Dice Nabil Maruf. Termina el artículo, o el texto, porque no merece el calificativo de artículo. Israel no tendrá más remedio que reconocer que el hombre al que cercó, asesinó y neciamente apostrofó es el que dio un futuro de paz y progreso a las generaciones venideras.
Bueno, les dejamos que ustedes opinen sobre esta última frase de nuestro protagonista del Rincón Antisemita. Nos despedimos. Y esperamos contar con ustedes en nuestra próxima edición del Repaso de los Medios.